Que no estoy trasteando, si es que apenas estoy tocando porque no me dejas en paz.
Esto es muy fácil lo que hacemos aquí.
Estoy en el centro, en el centro, en el centro, a la derecha.
Esta es la tienda que se baila así.
A la izquierda, arriba, arriba, abajo, abajo, centro otra vez.
Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. Un, dos, tres.
Grabo, 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 grabo.
¿Qué es? No será el 20, ¿no?
Sí.
Madre mía.
20.
Docenas. Uf. Pues nada, es el episodio 20 y bueno, vamos a hacer algo diferente hoy. Vamos un poco a hablar de noticias. La noticia del día. ¿Qué es lo que? ¿Cuál es la noticia del día, Alex?
La victoria del Bayern frente al Arsenal. ¿Cuál?
Pues que ha comprado Facebook, ha anunciado la compra de WhatsApp. Por, ¿qué son? ¿16.000 milloncitos?
No lo sé, depende a quién pregunte. 16, 18, 19, 20, tal.
La cantidad más popular. Citada. Son 16.000, ¿no?
Sí.
¿Qué opinas de esto?
Bien. ¿Hemos acabado ya el podcast? ¿Ya?
Sí.
Esta es nuestra opinión,
amigos. Para despedirse, darle el mail, dar las gracias.
Bien, a ver, pues en principio el pago son 16, está dividido en dos partes, una primera de 4 en metálico y 12 que se han levantado en acciones, es decir, son nuevas acciones emitidas. Esto es lo que se conoce en la calle como dinero inventado, pero bueno, al fin y al cabo todo el dinero es inventado.
Y de interpretar eso es como son, como en algunos sitios dicen 16, otros 19, realmente de cómo se interpreta eso, finalmente.
Sí, bueno, luego hay unos, luego hay unas cláusulas, o sea, luego hay unos 3.000 millones extras a lo largo de a largo plazo, que es de donde salen estos 19. Bien, la verdad, yo creo que era necesario, yo creo que la compra tenía que haber sido antes, yo creo que la compra tenía que haber sido antes para ser más barata, porque todo el mundo, o sea, quiero decir, ahora en retrospectiva todos podemos ver que WhatsApp iba a ser una cosa, ha sido una cosa grande, pero quiero decir, en 2011 ya se veía que esto iba a ser importante. Así que bueno, he estado yo quejándome un poco esta tarde que lo que realmente debiera haber comprado WhatsApp es una empresa de telecomunicaciones. O sea, ya que al menos te van a quitar el negocio de los SMS, el negocio de tal, vas a perder varios trenes, al menos estate tú ahí directo, ¿no? O sea, yo creo que alguna compañía intentó cortejarles, pero creo que al final, aunque nunca se sabe, es posible que hubiera miedo de que otras compañías bloquearan esto. Ejemplo, Vodafone lo compra y Deutsche Telekom bloquea WhatsApp o le da baja prioridad en sus redes o lo que sea. Sí. Cosas así.
Más que ahora con la discusión sobre net neutrality y todo esto, está puesta la mesa para este tipo de que te capen una cosa, que los intereses de uno choquen con otro y se... Al final haya que pagar más, menos por dejar pasar tráfico de un tipo u otro.
Sí, exacto.
Especialmente si cuando mercados enteros se están cambiando de manos. Eso no le gusta nunca a nadie.
Exacto. Si es que la incompetencia en las partes de arriba de las empresas de telecomunicaciones a veces es exagerada porque... O sea, ya tenemos a Facebook que está dominando el mercado de desktop y de escritorio, me refiero... Y luego encima, con Facebook Messenger tal, tiene bastante tráfico de chateo y tal, y elimina mensajes y MMS, que es una cosa más en Estados Unidos, lo de los MMS. Y tienes otra empresa que también está, digamos, ¿cómo se dice disrupting en español?
Disrupción, sí, pero como verbo no lo sé, provocando disrupciones.
¿Sabes? El caso, bueno, que está... rompiendo el mercado de parte de lo que es de los negocios de telecomunicaciones normal, tradicional, y se están comprando entre ellas. Es decir, y el otro comprador que se ha salido hoy, lo ha salido en un articulista de Forbes, ha dicho que Google había ofrecido 10.000 millones por WhatsApp. Bien. O sea que tenemos al que ha hecho el sistema operativo que ha dejado a las carriers en bragas. Bueno, en dos pasos ha sido Apple primero con iOS, que les ha quitado todo el poder.
Sí.
Y luego Android. Les ha quitado el resto del dinero y los ingresos y tal. De ventas de terminales, haciendo que el precio de los smartphones baje radicalmente. El que podía haber comprado WhatsApp, que es el que les ha quitado el dinero gratuito de los SMS, etcétera. Pero bueno, es que van muy lentos, se mueven muy lentos. Se mueven muy,
y,
muy
y especialmente los SMS, que siempre fue un hack, o sea, un truco tecnológico, algo que ni siquiera debería haber funcionado, y del que han estado lucrando de una forma totalmente desproporcionada. SMS, al final de cuentas, es una tecnología que no requirió prácticamente ninguna infraestructura nueva en su parte.
No, para nada.
No requirió, o sea, porque utilizaba precisamente huecos en los protocolos y aprovechaba idiosincrasias de los protocolos de celular para enviar y recibir los mensajes. Y la cantidad de dinero que pueden haber movido el tema de los SMS, no solo lo que cobran por SMS y por MMS, sino todo el tema este de las llamadas, los mensajes por minutos, los no sé qué, no por minuto, por mensaje, todos los concursos que se hacen cobrando por SMS, todo esto, o sea, ha sido jauja, y sin embargo, qué poquito lo han protegido y qué poquito se han asegurado de usar eso para tener luego, de tener ellos control del futuro, al final de cuentas. Es como, o sea, han llegado los servicios tipo WhatsApp y ya se veía venir antes desde la mensajería instantánea a los ordenadores, era claro por dónde iban a ir los tiros. Sin embargo, ha sido como si lo hubiera llegado de sorpresa, ha sido en 3 o 4 años sí, totalmente reemplazado. Lo leía hoy en Twitter, alguien lo comentaba, que en España sobre todo, pero en muchos países, WhatsApp es uno de los factores de venta de smartphones más importantes, de la existencia de WhatsApp.
Bueno, eso es una cosa que tanto yo como mucha gente lo llevamos comentando, digamos, es la realidad, es una verdad aparente, quiero decir, tampoco es un misterio.
Sí, no, claro, pero me refiero a que WhatsApp, no mensajería instantánea, sino WhatsApp se ha vuelto una palabra conocida para gente que no tiene absolutamente ningún control ni interés por tecnología. Sin embargo, se ha vuelto ya de diario, más incluso en algunos casos que Twitter.
Sí, no, bueno, a nivel global WhatsApp es mayor que Twitter. A varios más, a bastantes más niveles en cantidad de mensajes enviados, en millones de usuarios activos también. Y además en crecimiento, que ese es el gran factor. Si es que, por ejemplo, los últimos resultados de Twitter no está teniendo crecimiento, está teniendo un crecimiento muy bajito. No sé la verdad, porque a mí Twitter es una red social que me gusta como concepto.
Sí, porque no la usas.
Luego, el cómo lo usa la gente, pues bueno, es como WhatsApp. WhatsApp está bien, pero, por ejemplo, los grupos son la mierda.
Sí, no, yo he visto muchos usos de WhatsApp que doy gracias de no tener contactos de ese tipo, porque, uff. Pero vamos, el hecho de que la plataforma lo permita y de que esté a gusto la gente haciéndolo, hombre, está bien, o sea, no...
Pero es que lo permite siempre, quiero decir, la gente hace lo mismo, da igual. Quiero decir, el hecho de que se reenvíen una imagen graciosa, ya sea por email, ya sea en Twitter, un retweet, o ya sea en WhatsApp, en reenviar a todos, el típico, lo que antes eran los PowerPoints y cosas así.
Sí, bueno, y vídeos de varios megas, no se puede... manda a la gente, anuncios enteros de 2 minutos, cosas así.
Y series y películas que se comparten por WhatsApp, así comprimidas. ¿Te acuerdas de la época en la que se pasaba la gente los vídeos, las series en 3GP?
Sí.
¿Cuánto ocupaba? Como un capítulo de la serie ocupaba como 20 megas en 3GP.
Sí, y no, veías ocupaba muy poquito, Nokia. Pero bueno, las pantallas en las que lo veías, si lo veías en el móvil, daba para lo que daba. Si lo veías en el ordenador, mal, mal, muy mal.
En pantallas estas de 160x120 píxeles. En fin, ¿por dónde iba? Millones de usuarios, muchos millones de usuarios, sobre todo mucho crecimiento a posteriori, la verdad, es la ventaja.
¿Tú qué opinas? Que, a ver, es un poco obvia la razón por la cual Facebook lo ha hecho, y me parece, al margen de lo que opine cada quien de Facebook, me parece digno de admiración que Facebook acepte que les es más fácil comprar algo que seguir intentando hacerlo ellos. Han visto que no lo logran cuajar el tema de la mensajería en móviles, y en vez de seguir intentando y tirando dinero y tratando de obligar a que la gente de alguna manera use su servicio, obviamente sin éxito, han decidido simplemente ir y comprar al que lo está haciendo bien. Es un poco como cuando Google compró YouTube. O sea, en vez de seguir dale que te dale con Google Video, pues directamente compras al que lo está haciendo bien y te olvidas. Sí, me parece digno de admiración en el sentido de que las compañías grandes tienden a pensar que lo pueden hacer todo ellas. Y Y lo ha intentado varias veces. Es Facebook, que lleva tres clientes de mensajería instantánea para smartphones sin que terminen de cuajar.
Por ejemplo, yo ahora entiendo que hay dos empresas que se han dado cuenta que han llegado a su pico en cuanto a ingresos. Es decir, es cierto que hay más posibilidades para ingresos, pero sus principales fuentes de negocio han picado. Me refiero a tanto a Google, los ingresos dentro de escritorio por publicidad, y Facebook, los ingresos dentro de escritorio por publicidad. Entonces, los dos están apuntando hacia el móvil. Bien. Facebook ha visto que hay una parte demográfica que es que no es que te esté entrando a Facebook, es que, por decirlo así, su generación no entra a Facebook. No entra a Facebook. Me refiero a los menores de 10 años, menores de 13 años, etcétera.
Sí, sí.
¿Cuánto tiene Facebook? Facebook tiene 10 años ya, ¿no?
Sí, tiene tal vez más. Bueno, Facebook, como lo conocemos, tiene eso, 10 años.
Yo estoy registrado desde finales de 2006 en Facebook. Estamos en 2014.
Sí, tiene 10 años justos, febrero 4 de 2004.
Entonces, hay gente que ha nacido más tarde. O sea, hay gente más joven que Facebook que está usando WhatsApp. En donde sea. O sea, por ejemplo, yo tengo una prima menor de 10 años que usa WhatsApp en el móvil de su padre. Entonces, los dos escriben desde ahí. Como total, solo hablan con familiares y tal, ¿sabes? Entonces, esa gente es que es... tiene Facebook. No tiene Facebook, quiero decir. ¿Por qué? Primero, porque las normas de Facebook no le dejan. Y segundo, porque ¿para qué? Si no está nadie que le interese. ¿Para qué voy a usar Facebook? ¿Para hablar conmigo? No. Las fotos, por ejemplo, las fotos de los familiares, las fotos de los niños pequeños, se envían por grupos de WhatsApp. No se comparten en Facebook ya. Entonces, eso es lo que me refiero. Hay un importante grupo demográfico que no está entrando en Facebook. Otro importante grupo demográfico es el inferior de edad, pero, o sea, subsecuentemente superior en edad, pero de inferior a nosotros, que es el grupillo este de la gente joven, digamos, menores de 24, está disminuyendo su uso de Facebook. Mm-hmm. Porque múltiples razones, múltiples motivos. Primero, porque no les gusta lo que hay. Segundo, porque Facebook es lioso. Tercero, porque Facebook ofrece muchas cosas. Y entonces lo que hacen es dividirse entre diversas cosas solo para hacer una cosa, es decir, Instagram para fotos, no sé qué, para, o sea, el WhatsApp para enviarse mensajes, etcétera.
Sí.
Eso es sencillo y es una cosa fácil de comprender. Cuando aparecen estos artículos agoreros, en plan, los jóvenes se van de Facebook, porque claro, como todos sabemos, los jóvenes son la gente que en tecnología pueden indicar ciertas cosas, pero no es una correlación siempre exacta, que donde van los jóvenes es dónde va la gente, dónde va el resto de la gente en los siguientes años. Bien. ¿Qué es lo bueno que no citan estos artículos agoreros? Es que la gente con dinero, la gente de 40 años, la gente de 50 años, la gente de países más emergentes y de países, digamos, establecidos del primer mundo, están aumentando su uso de Facebook. Esa es la gente que tiene dinero.
¿Están aumentando su qué, perdona?
Su uso de Facebook.
Ah, vale.
Esa es la gente que tiene dinero. Y esa es la gente que le gusta a los anunciantes. A todos. A los de la tele, a los de los periódicos, a los de la radio, a los de internet. El dinero de Google sale de ahí. De ese tipo de gente. De la gente que tiene que comprar medicinas. De la gente que necesita contratar abogados. De la gente que necesita reparar el coche. O sea, eso todo es... O sea, la mayor parte del ingreso de Google es esa gente. En escritorio. Y no está consiguiéndola de momento Google en móvil. No tanto como querría, por lo menos. Bien, entonces Facebook se da cuenta de eso. Hay mucha gente mucho más lista que nosotros, mucho más lista que la gente que ha escrito artículos criticando esta compra en Facebook. No por ello la compra es acertada y tal, pero quiero decir, Zuckerberg no lo decidió ayer por la tarde comprar WhatsApp, como parece, porque hay algunos que, por ejemplo, he leído un artículo que parecía que era estúpido porque WhatsApp tuviera pocos empleados. O porque WhatsApp no sé qué, no sé. Luego, es que no sé si está bien citar, cuando digo que el artículo es estúpido, no me parece bien citar el artículo.
Yeah.
Ahí, ya citaré algunos en el...
No, pero conocemos el estilo de esta gente que, si fuera por ellos sabrían cómo arreglar el problema.
Digamos de estos blogueros relevantes en 2005 que no saben callarse. Bien. Ya citaré algunos artículos con buenos análisis sobre la compra en las show notes. Vale. Entonces Facebook se da cuenta de esto. Facebook se da cuenta que hay mercados a los que no llega. Principalmente la única forma que tiene Facebook ahora mismo para crecer más en escritorio es uno. O que de repente aparezcan más humanos. Porque es que está llegando no al límite de humanos, sino al límite de humanos con un ordenador para acceder a internet. Porque en el móvil sí están todos. O en la mayoría de los que puede estar, por decirlo así. Y en escritorio, en todos. Bien. Pues tiene que acceder a la gente que no usa Facebook, y esto es el mercado emergente, sobre todo China. China, donde Facebook está prohibido, está baneado por el gobierno, igual que Google, igual que Gmail, los servicios de Google, etcétera. Perdona. Otro mercado también donde es muy importante. Sin embargo, China no tiene mucho peso WhatsApp, con lo cual aquí no lo ha solucionado. Para eso tendría que comprar cosas que no aprobaría el gobierno chino, tendría que comprar WeChat, etcétera. Y eso no lo, o el Taobao o alguna de estas, y esto no lo va a aprobar el gobierno. Mercados, de todas formas, hay mercados muy grandes fuera de China, o sea, está el mercado indio, donde el WhatsApp tiene más o menos el doble de usuarios que Facebook. O sea, es que fíjate, ¿sabes? Brasil, en España tiene casi 4 veces más usuarios activos al mes WhatsApp que Facebook, 4 veces más en España. Hago pausa dramática porque es que para que la gente se dé cuenta, digamos, o sea, todo el mundo tiene WhatsApp en España.
Sí, no, en España, no sé dónde vi una gráfica, pero eso, era uno de los países con una penetración mayor de WhatsApp, no sé si el que más.
No, España es el país con mayor penetración de WhatsApp.
Pero que era 80 y pico, 90
y tantos, de smartphones.
Sí, muy fuerte.
Es el que más. También es uno de los países, además España, la España del 26% de paro, es uno de los países, si no el que más, de la Unión Europea, de lo que se reporta principalmente, que es el EU5, España, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia. España es el país que más penetración de smartphones tiene. También es el que vende los smartphones más baratos. También es el país del Android, donde tiene Android el 90, 90 y algo de market share. Quiere decir, para que vayamos uniendo los puntos de los porqueses. Bien. Otra cosa mal reportada de esto suele venir de los medios estadounidenses, los medios de tecnología, los medios de comunicación tecnológicos, que no tienen ni puta idea de qué es WhatsApp. O asumen que como no lo usan en Estados Unidos, no es importante. O sea, lo que me refiero, da igual, o sea, es que da igual. Es que tienen que darse cuenta, o sea, tú imagínate la cantidad de noticias que lees de Twitter y la cantidad de noticias que lees de WhatsApp. Cuando WhatsApp es bastante superior en usuarios, en ingresos no, pero en
crecimiento. Sí, pero ahí el tipo de herramienta influye mucho. O sea, Twitter es una herramienta que es muy visible, WhatsApp es una herramienta que no. O sea, es como nadie nunca habló del Messenger, ni del AOL Messenger. Y también tenía una presentación en su momento grande. O sea, no. O sea, ya, creo que por eso es menos interesante hablar de ello. O sea, es menos visible. Obviamente influye que allí se usa muchísimo menos también, y allí, al final de cuentas, las noticias que dan son de lo suyo.
Claro. Aquí, por ejemplo, no se usa apenas Snapchat. Pero por lo visto en Estados Unidos es lo más. En Estados Unidos, Canadá o donde sea. Entonces es muy complicado para aquí entender tal, pero como claro, al final aquí, salvo muy poquitos medios, escriben realmente básicamente traducciones de lo que se escribe en otros lados,
pues sí, leemos, pero que parezca propias.
Sí, bueno, eso es lo de menos, pero me refiero a que la agenda tecnológica parece que viene dictada desde fuera más que del propio uso europeo.
Sí, obviamente al final la densidad de temática influye mucho, que viene casi toda de allí. Ahí, porque al final de cuentas la mayoría de las noticias que no son de allí son pues de Telefónica, de Pepephone, de cosas ya muy locales, o sea,
exacto.
Pero locales, me refiero a locales de aquí, no de comportamientos de mercado propios de España. ¿No ves más cobertura de WhatsApp, aunque haya muchísimo más uso aquí que en otros sitios? Porque al final de cuentas no es aquí, es una casuística.
Sí, aquí hay blogs con una cantidad de artículos, o sea, en España hay una cantidad de blogs con una cantidad de artículos de Verizon o de AT&T o de T-Mobile.
Cierto.
Que dices tú, pero ¿y esto a mí qué me importa? Pero bueno, ¿y qué más? Yo creo que no queda mucho más que contar de esta adquisición.
Bueno, indirectamente estaba
Sí.
leyendo que hace unas semanas empezaba a ponerse. Cada ciertos meses llega el WhatsApp Killer. El año pasado fue el Line, ahora estaba el Telegram, ¿no? Y
Sí.
te lo vendían como mucho mejor, es gratuito, te permite enviar series enteras, digo, perdón, ficheros anexados,
Sí.
te permite tener grupos mayores, etcétera, un montón de cosas, un montón de ventajas que pues, no son realmente grandes ventajas, pero bueno, son ventajas. No lo suficiente como para que la gente realmente se cambiase masivamente, que fue lo que pasó con Line. Mucha gente se cambió emocionada y tal, tratando de probar algo nuevo, pero al final de cuentas, una aplicación de chat entre amigos, lo que necesitas es que estén tus amigos. O sea, por
Sí.
muy chula que sea,
Sí.
si no estás, es como Plurk cuando
Sí.
empezó Twitter. Era
Sí.
mucho, muy superior dependiendo de cómo midieses esto, y sin embargo, o sea, si ahí no hay con quién hablar, no te sirve nada que esté tan chula. Y bueno, yo lo que vi es que ya había empezado a bajar un poco la presión de cambiarse a Telegram y de probarlo porque empezaba a llegar un poco la realidad. Y hoy he visto una noticia que tras el anuncio de WhatsApp, los registros de Telegram se habían disparado un 300% a partir del momento del anuncio. Salió la noticia en Softonic.
Sí, vale, bien, por partes. Sí es cierto que, por ejemplo, el digamos, la carretera o el camino hacia el futuro está, por decirlo así, lleno de cadáveres de mejores redes sociales y de mejores redes de contenido.
Sí, lleno de cadáveres de killers.
Claro, por el camino nos hemos dejado Friendfeed, que era bastante mejor y superior mucho, sobre todo tecnológicamente, a Twitter cuando competían. El Plurk, etcétera. Bien. Por otra parte, lo que decías del Line, o del Line, mejor dicho, no es realmente una ventaja, porque sí es cierto que hay gente que le gustan mucho las etiquetas, las pegatinas, que es una cantidad es la principal fuente de ingresos de Line, tiene bastante mejor monetización. De hecho, es la única de las únicas, o si no la única, o de las una o dos más, que Line que tiene ingresos, perdón, que tiene beneficios. Y bastantes
hasta ayer.
Además. Entonces, ¿cuál es el problema de Line? Esto es lo que voy a decir, es mitad objetivo, mitad subjetivo. Imagínate que tú tienes un coche. Bueno, tú tienes un coche, tiene 5 plazas, ¿verdad? Y te ha costado, vamos a decir, 25.000 euros. Yo te ofrezco por 25.000 euros un coche que en vez de 5 plazas tiene 40 plazas. Y aparte de 40 plazas, en vez de 4 ruedas tiene 40 ruedas. ¿A ti para qué te vale? Si vas a ir solo el 90%, ¿para qué más te da? ¿Sabes a lo que me refiero, no? Pero sobre todas las ventajas que tiene el INE, o la INE, mejor dicho, joder, da igual. Porque al final la gente, lo que quiero decir, el 90% del uso de estas aplicaciones son enviar mensajes de texto. Estoy seguro que el 20%, o sea, el 90% del 90%, el 90% restante, el 10% es imágenes.
Sí.
Y así podemos reducir a vídeos, etcétera. ¿Qué me ofrece Line? O sea, que no ofrece nada Line sobre eso.
No, Line, y Line ya se está dejando de usar muchísimo. Ahora, la gente que está siempre probando lo nuevo insistía con lo de Telegram y realmente es gracioso ver cómo empiezan a sacar las comparativas de estas gráficas comparado con WhatsApp y eran las mismas que con Line.
Por parte, esto es Telegram, tiene. Esto es más de. ¿Cómo le dicen? Efectos de red que de otra cosa. La gente.
Sí, siempre.
¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente, no? La gente va donde va Vicente. La gente usa WhatsApp porque WhatsApp lo usa la gente y listo. Telegram ofrece ciertas ventajas, igual que como lo que comentaba de las 40 ruedas. Es decir, yo preferiría que 20 millones de españoles estuvieran usando Telegram en vez de WhatsApp. Sí, yo preferiría que 20 millones de españoles estuvieran usando BlackBerry Messenger porque es más seguro, está más encriptado, tiene ciertas ventajas sobre WhatsApp que WhatsApp también. ¿Me importa? No.
Exacto. No, y yo puedo entender el efecto social que dices, o sea, cuando la gente te lo está promocionando y tal, no es que lo vea tan superior, es que necesita que haya más gente para seguirlo usando, o sea, no sirve de nada sin eso. Entonces, las ganas de utilizarlo y de que haya más gente se reflejan en la pasión con la cual te venden lo tan superior que es, pero al final de cuentas, o sea, imagínate que convences a todos tus amigos frikis, por decir algo, pero las otras tres cuartas partes de la gente con la que hablas, que es gente normal, tu familia, sus esposas, lo que sea, las otras madres de donde llevas el niño al colegio, yo qué sé, esas no, siguen usando WhatsApp, pues vas a terminar siguiendo usando WhatsApp, porque no vas a tener dos, o sea, porque empieza a ser un poco ridículo.
Sí, no, vamos a ver, que sí, que puede ocurrir.
No, a ver, yo entiendo que el aumento de usuarios de registros en Telegram es reacción a la noticia, y habrá que ver si se sostiene. Pero por el momento son buenas noticias para ellos, porque ellos ya estaban camino al patíbulo, o sea, ya...
Sí. No, a ver, primero, a la gente le gusta siempre ser el primero. O sea, que si dentro del estatus social, si eres el primero de registrarte en tu grupo o en tus grupos, mejor dicho, siempre tienes ese, digamos, ese mini punto social. Es decir, si cuando tú te registras en Flickr, yo ya estoy en Flickr, tú tendrás una opinión, dirás, hostia, este tío está enterado de todo, siempre está al día, ¿no? Bien. Con Telegram pasaba lo mismo. Y esto es una de las cosas uno de los múltiples efectos de red. Es decir, la gente quiere que otra gente se apunte donde ellos han registrado primero. Uh-huh. Con lo cual la gente va a decir, poneros el Telegram, que mola, simplemente porque no tienen contacto, porque saben que cuando otro contacto se registre y les agrega, ellos ya van a estar allí. ¿Bien? Sí. Eso tiene un mini punto social. Eso es un componente social medianamente importante, que es por lo que la gente comparte noticias en Facebook. Es uno de los principales factores. Ya sé que la infanta la han imputado. Lo sabemos todos. No hace falta ir a ponerlo al Facebook, pero lo vamos y lo ponemos. Por otra parte, una de las cosas que le pasa a Telegram, que es debido a esto, es que tiene menos uso del que yo creo que se esperan. Si es cierto que hay registrados, si es cierto que hay muchos registrados, lo que sí pienso es que hay poco uso. Es decir, si hubiera una estadística, digamos, delante de nuestros ojos, de números de mensajes, la media de mensajes enviado por usuario o por contacto en Telegram o en WhatsApp, en Telegram es muy baja.
Sí, y es un poco como Twitter y alfa.net. O sea, es el otro, digamos, el segundo, alfa en este caso, y Telegram, lo que tiene más es gente tratando de forzarse a usarlo para demostrar que hay y que se puede usar y que vale, tratando de atraer más gente, pero ni de lejos se acerca.
Cuando a un competidor establecido le quiere romper el negocio, sigo sin tener una palabra para disrupt.
Estaba leyendo, además de Enrique Dance, porque lo he buscado y se ve que le ha ido a preguntar a la Fundeu y le han dicho que disrupción se iba a meter al diccionario, si es que no se había metido ya, que era oficial.
Sí, pero el infinitivo
es lo que no sé, el verbo es el que no sé, porque hay disruptivo, disrupción, pero
disromper, es que no sé. Bueno, el caso, cuando alguien tienes varios métodos, ¿eh? el más conocido por todos es por precio. Es decir, tú tienes un iPhone, cuesta 700 euros y quieres competir con un iPhone. Pues lo puedes hacer sacando un teléfono de mejor calidad a más precio, o de mejor calidad a mismo precio, o de igual calidad a menor precio, o de inferior calidad a mucho menos precio. Es decir, tienes cuatro opciones. Desde esas, la otra opción es que hagas un producto totalmente distinto que elimine la necesidad del producto establecido. Si esto es el iPhone rompiendo el mercado del iPod, por ejemplo. Al contrario que por precio, otros métodos. ¿Me sigues?
Sí, sí, sí.
Bien. Entonces, un sistema de mensajería igual o muy similar en el 99% no va a romper a WhatsApp, donde está establecido. Tampoco estoy muy claro de las diferencias que había. Es decir, la gente cuando, por ejemplo, empezó a pasarse a Facebook, ¿por qué se pasó de MySpace a Facebook? La gente que usaba MySpace. ¿Tú lo recuerdas?
Yo nunca usé MySpace. Sabía que lo usaba la gente, pero a mí eso me pasó. Yo es que llegué directamente... ni siquiera utilizo Facebook realmente. Me meto a veces a ver qué hay, o cuando me llegan notificaciones, que es muy raro. Uh-huh. Pero nunca fui ni de uno ni de otro. O sea, no sé por qué lo que había allí nunca me llamó. Igual que lo que hay en Facebook nunca me llamó.
Bueno, MySpace era... Yo creo que, como comentábamos antes, algo más estadounidense que otra cosa. Sí es cierto que en España había, sí es cierto que estaba más apegado, digamos, al mundo artístico, al mundo musical sobre todo. que otras cosas. Pero la gente en principio dejó porque Facebook era más sencillo. Facebook no había que invertir tanto tiempo, etcétera. Y ya está. Y Facebook quizá fuera más guay, que es otro de los factores. Era más guay, ya está. Ahí al futuro, pues hombre, luego Facebook añadió 1,000,000 de novedades, quiero decir. Pero al final se llevó a los usuarios.
Algo que me extraña, que he estado viendo por ahí gente mencionar, es que sí que han comprado WhatsApp, pero que si alguien sabe si había comprado información de los usuarios, a mí me parece obvio que han comprado absolutamente todo, la base de datos entera, pero la gente realmente como que se lo está planteando, si ha comprado Google también toda la base de datos de usuarios y toda la información. Me asombra un poco la pregunta porque me parece un poco inocente. O sea, lo que ha comprado Google sobre todo es eso, o sea... ha comprado WhatsApp como programa, ha comprado WhatsApp como servicio, red social con X millones de usuarios y X millones de crecimiento al día. O sea...
¿Pero a qué te refieres con Google? Facebook, dices.
Facebook, sí, perdona, Facebook, ah, sí. Me estás confundiendo. Sí, no sé por qué. Ah, es que estamos hablando de Facebook y se me ha ido.
Sí, no, Facebook ha comprado la empresa.
Sí, 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 pero y con todo. O sea, no, nadie se va a tener que volver a registrar. Tu nombre está ahí, si pagabas, tus datos están ahí y todo tu historial está ahí. O sea, no.
Exacto.
Y ahora pero me asombra mucho el siquiera que alguien se le ocurra preguntar, o sea, qué es lo que piensan entonces que han comprado, ¿sabes?
A lo mejor se piensan que han comprado la aplicación simplemente o algo así. Bueno, nada.
Por otro lado, por usar una frase, cuando Microsoft compró Skype y dejó de usar Messenger.
Sí.
Que tampoco se estaba usando ya Messenger, que absolutamente nadie dijo nada al respecto. Hay gente hoy en día que sigue sin saber que Skype es de Microsoft. En el sentido de que no han hecho casi nada para cambiar la imagen, para cambiar lo que le llaman el branding, todo esto, sino que como que sigue manteniéndose como estaba, excepto que toda la información y toda la compañía ahora es de Microsoft. ¿Facebook hará eso? O sea, porque existe... Sí que existe el temor a que si cambias lo que has comprado, a lo mejor no te das cuenta que rompes algo de lo que haga que atrae. Y Microsoft se ha cuidado mucho de no tocar mucho Skype, excepto romperle la interfaz de usuario y de la aplicación, pero eso ya lo estaba haciendo Skype desde antes.
Sí, por partes. Skype en principio funcionaba mejor antes de Microsoft porque ahora los mensajes de Skype pasan por centralita siempre. Antes era de usuario a usuario la conexión y ahora no. Ahora pasan siempre todo por los servidores de Microsoft, que es uno de los problemas de privacidad de Skype. Bien. En principio Facebook ya ha dicho que WhatsApp va a seguir siendo independientemente, pero va a seguir siendo, pues digamos, que una subsidiaria a efectos fiscales. Un poco como Motorola con Google o como Instagram con la propia Facebook. Sí, a lo mejor en el futuro hay alguna opción para importar tus contactos de no sé qué forma. O en algún momento cogen los contactos de, no lo sé. No lo sé lo que harán. Yo
los cruzarán automáticamente en los casos en los que haya uno en ambos sistemas.
Lo más sensato, dado el crecimiento actual de WhatsApp, es dejarlo funcionar. Al ritmo que va, fácilmente pueden llegar a los 600 millones de usuarios activos al mes.
Sí, bueno, lo que estaba leyendo ahora es que tenían 450 ahora y estaban haciendo 1,000,000 al día.
Claro, pueden llegar a los 600 bastante fácil, antes, digamos, de que la línea se empiece a eso, a no ser que abran nuevos mercados. Ya sería el triple de Twitter y casi 10 veces los usuarios únicos reales de Google Plus. Puede decir lo que quiera este hombre, ¿cómo se llama? El Gundotra, puede decir lo que quiera. Google Plus no tiene 500 millones de usuarios únicos al mes.
No.
De usuarios activos al mes, no los tiene.
No, hacen el truco de contar los de YouTube y contar los que entran que están registrados en la página de búsqueda, pero realmente están usando la página de búsqueda.
Sí.
Gmail lo cuentan también.
Entonces, a no ser que WhatsApp entre en China, que es difícil, o que Google o que Facebook haga algún movimiento comprando alguna otra red social, etcétera, alguna otra red de mensajería, mejor dicho, yo no lo veo que hagan cambios en un año o dos años. Y luego ya veremos. Como he dicho al principio, Facebook y WhatsApp están llenos de gente mucho más inteligente que nosotros, que sabrán muy bien o mejor qué hacer con el dinero. Con mejor o con peor suerte, pero vamos, que si le podrán dar más pensamiento del que lo podemos dar nosotros o cualquier bloguero trasnochado.
me he enterado de la noticia, de esta noticia, de que Facebook compraba WhatsApp, uh-huh, en un podcast, hoy en la mañana.
¿El de Milcar?
No, antes, el de Prompt. Y es gracioso, o sea, porque es totalmente inesperado. O sea, algo que no asocias con un podcast es rapidez en la información. O sea, y fue, o sea, de hecho, ni siquiera lo decía el título, pero cuando me desperté estaba la notificación y ni siquiera me acordaba que me hubiera suscrito. Y resulta que hace unas semanas me suscribí solo para bajar un episodio, el de donde hacen el análisis de la keynote del iPhone original.
Sí.
Y se me olvidó quitarlo. Como no lo tengo para que me descargue los episodios, pues no. Pero cuando abro la notificación, que me abre el episodio sin bajar, leo en las notas que WhatsApp, que Facebook había comprado WhatsApp por 16.000 millones, etc. Y me quedo como, ¿cómo? Porque me he dado cuenta hoy que ya estaba yo acostumbrado a normalmente enterarme de este tipo de cosas por Twitter, no por otro sitio. Y me ha llamado la atención. Lo he comentado en Twitter. Y bueno, varias personas me han contestado diciendo, bueno, que Twitter estaba perdiendo lo que era, ya no es por donde tendrías las noticias. Sí, exacto. O sea, me ha hecho gracia.
O sea, yo ayer, por ejemplo, yo te voy a contar mi caso. En mi caso del de 50 personas más que estábamos hablando. Estábamos, sigo una reportera de Bloomberg, que Bloomberg no es mi sitio social, o sea, es mi sitio de noticias favorito en el campo del que me interesa a mí. Pero rompió la información de la exclusiva. Unos 5 o 6 minutos antes de la rueda oficial, es decir, cuando ya empiezan ahí a volar los secretos y da igual, y cuando antes de que Facebook pusiera la nota de prensa oficial y hiciera la comunicación a los inversores. Y se rompe por ahí. Que si se rompe en Twitter. Sí. O sea, como se llevan rompiendo las cosas dos o tres años.
Y es a lo que iba, cuando me lo dijo esta persona y me quedé un poco así, digo, es obvio que no, es obvio que el primer sitio en el que vas a ver las noticias durante mucho tiempo todavía va a ser Twitter, porque es el más inmediato, es el que más difusión inmediata tiene, tanto de quien el primero que envía, como luego los retweets, todo esto. Pero sí que me llamó la atención que en este caso no hubiese sido así. Y alguien más me contestó también, pues yo me he enterado por un periódico online y no por Twitter. Y me he puesto a pensar, y es que realmente, o sea, si Twitter es donde puedes ver la información antes que ningún sitio, pero tienes que estarlo viendo, obviamente. Claro. Entonces yo ayer, por ejemplo, me fui temprano, me puse a ver series temprano en vez de seguir en Twitter hasta tarde como otros días. ¿Qué es lo que pasa? Yo me he enterado por una notificación de un podcast, o sea, es absolutamente casualidad. Y sí, si no me hubiera enterado con la de Prompt, me habría enterado con la de Milcar porque lo tenía directamente en el título. Uh-huh. Pero eso no es porque sea el primer sitio donde está, sino simplemente porque es un sitio que me empuja las noticias. Esto es, vamos, me recuerda a cosas en los 90 cuando los servicios push de noticias eran el futuro.
Sí, los cables.
Exacto. Y esta otra persona, ¿qué es lo que pasa? Que no usa Twitter hasta las 11 de la mañana, pero sí que ve sus noticias en la web antes. Pero es un poco confundir realmente el flujo de información y cómo te enteras. Twitter siempre será el sitio más rápido porque es el único sitio en el cual puedes mandarlo en este instante y en ese instante que se propague. O sea, no tienes que entrar a verlo. Pero es eso, y los otros, lo que pasa es que dependiendo de cómo tengas tú organizada tu vida, te puede llegar por otro sitio antes, pero no, o sea, me parece que son dos cosas totalmente sin relación, o sea, es una cuestión de uso, pero como canal,
sí,
o sea, está claro.
Por partes, Twitter es el más espontáneo y el más explosivo para romper ese tipo de información o casi cualquier uh-huh. tipo de información. Por cómo es la arquitectura de Twitter. Y es una de las cosas que a mí más me gusta de Twitter.
Uh-huh.
Bien. Por otra parte, Twitter tiene la inmensa ventaja de que el 99,9% de los periodistas del mundo lo usan mucho. ¿Por qué? Porque es espontáneo, porque es explosivo. ¿Y qué es lo que les gusta a los periodistas? Que les lean.
Uh-huh.
Que se difunda lo que ellos escriben. Entonces hay cierto tipo de periodistas que se han adaptado muy, 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 muy bien a Twitter.
Además, Twitter te da algo que por mucho que te guste escribir largo y las reacciones, te da ese golpe inmediato de adrenalina de ver una reacción inmediata, personal, buena, mala, la que sea, a lo que acabas de escribir. Y eso es bastante adictivo, a final de cuentas.
Exacto. Entonces, por ejemplo, en el momento que hay una cuenta de una periodista, la amplificación es exponencial.
Sí, sobre todo una noticia, sí.
Claro. Entonces, en cuestión de 5 o 10 segundos, un tweet de una persona, digamos, un periodista medio de 15.000 followers, puede haber tenido un alcance de 15 millones de personas, sí, sí, a las que lo han recibido. No que lo hayan visto, por supuesto. Ya no voy a hablar de un podcast, porque serían diferentes, total, o sea,
sí, es totalmente diferente, totalmente.
Pero, por ejemplo, ¿cuánto tarda esto en llegar a un periódico online? Un periódico online ve el tweet. Vamos a suponer, mejor de los casos, que lo vea a los 10 segundos de publicar. Está dentro de estos 15 millones de alcance del tweet original. Lo tiene que comprobar. Tiene que comprobar la noticia, porque es...
Sí, porque no, además no puede poner el tweet de cuatro palabras, o sea, va a tener que poner algo más.
Cosas peruanas han hecho los periódicos online. Sí. Tiene que comprobarla.
Bueno, ahora no se empiezan, están de moda estos artículos que están vivos, que van creciendo a medida que se recibe más información.
Eso, a medida que va a avanzar el periodismo online, eso es un buen sistema, a mí me gusta.
Sí, a mí no me parece mal, es que mira, esto es lo que sabemos hasta ahora, esto es lo que seguimos sabiendo hasta ahora.
Periodismo normal, bien. Sí. Tiene que comprobarlo, por lo menos, según entiendo yo el periodismo, de dos o tres fuentes independientes. Es decir, esta chica de Bloomberg y, por ejemplo, la de Cara Swisher al rato. Son dos fuentes totalmente independientes que lo han entendido. Luego ya, incluso a los 5 minutos, tiene una confirmación oficial. Por lo menos ya va a pasar de cuestión de 10 segundos, que lo hayan visto 15 millones de... lo hayan visto hasta 15 millones de personas, hasta cuestión de, digamos, 4 minutos, 5 minutos. En el mejor de los casos de un periódico especial.
Sí, pero estos son 5 minutos para ponerlo, no para que lo lea la gente. O sea, que lo empiece a leer la gente...
El reach de un periódico es, el alcance, me refiero, es infinitamente menor al que ha tenido Twitter para entonces. Exacto. Y es por eso que los periódicos están en Twitter.
Sí, pero no solo eso. O sea, el reach total es menor y además la velocidad es, o sea,
es muchísimo menor.
Y ¿cómo dirías? La difusión de quien te lee es casi inexistente. O sea, sí, la gente se comparte los enlaces. A lo mejor lo que hace es compartirlos en Twitter, además. O sea, con un resumencito que a lo mejor no hace falta ni clicar. Por eso es que están en Twitter, al final de cuentas. Exacto, es donde está pasando las noticias, donde está pasando la información. Me recuerda esas pelis de los años 20 con la maquinita esa en la que iba saliendo la tirita de de agujeros, esa maquinita que está como un telex, no me acuerdo cómo se llamaba la máquina, donde venían las noticias de la bolsa o donde venían las noticias del partido de béisbol que estaba en ese momento. ¿Te acuerdas cuáles máquinas digo? Unas que tenían una cupulita de cristal y iba saliendo una tira de papel muy, muy finita. Sí. No recuerdo ahora cómo se llamaban esas.
Yo te iba a decir eso, que no es como me preguntes el nombre, me quedo en blanco. O sea,
vamos, yo nunca las vi en persona, las he visto en películas y nunca mencionan cómo se llaman, solo las usan. Sacan la tirita y dicen, mira esto. Bueno,
lo de los teletipos y los cables estos, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que el teletipo no sé si cubre más cosas que solo eso. Porque el teletipo, mi padre sí que tenía en una oficina un teletipo, el famoso Telex, y era una máquina de escribir donde escribías una cinta como esa. Pero era como un fax, enviabas cosas, recibías cosas. Pero el que yo digo es uno solo de recibir y se usaba para noticias, para deportes también. La primera vez que supe que se usaba para deportes es en una historia de Ronald Reagan, donde él recibía ahí los movimientos de los partidos de béisbol, pero él los narraba como si los estuviese viendo y lo inventaba todo, porque como la gente en la radio no sabía si estaba de verdad pasando eso o no, él se inventaba todas unas aventuras de superhéroes beisboleros. Que no tenía nada que ver con la realidad, pero bueno, él solo veía home run, dos carreras, tal.
Exacto.
Pues eso, pues me parece eso, al final de cuentas, porque Twitter está así, está, las cosas están pasando ahí, las veas o no las veas, pero es el sitio donde antes vas a verlas si estás mirando. Si no estás mirando, pues tendrás que verlas donde, con tu ritmo normal de ver noticias, de verlas. Habrá gente que se habrá enterado por la tele, porque desayune con las noticias en la tele y lo hayan mencionado. Pero no significa que sean medios más eficientes, significa que tu forma de uso hace que al final te toque antes por ahí.
Todas las cosas tienen, digamos, un porqué y casos mejores para usarse tal. Twitter es la inmediatez, la explosión, la espontaneidad. ¿Mm? Y otros medios son pues la profundidad con la que se trata un tema, o sea.
Al menos idealmente.
Digamos, los semanales, Economist, sí. El Spiegel, etcétera. El New Yorker y tal, tienen esa profundidad a cambio de que te esperes 6 días.
Sí, o más. Aunque me gusta, durante un tiempo intentaron jugar al juego de ser el primero que publica las cosas y bajó mucho su calidad. Por eso me gusta que hayan decidido hacer lo contrario, hacer no todos, pero en general, o sea, lo que están haciendo algunos,
algunos que
de hacer muerto, realmente, ¿no? Sí. Buenos reportajes, bien documentados, que disfrutes leyéndolos además.
Sí.
Me gusta mucho que hagan eso, porque al final de cuentas es algo que sí que Twitter nunca va a poder hacer y nunca va a poder cubrir, ni Twitter, ni WhatsApp, ni...
Ni quieren.
No, entonces, no,
mira, por ejemplo, hablando de estos medios, hay uno que me gusta a mí mucho, por el que no estoy suscrito, porque me parece, porque no estoy yo para gastar, se llama TheInformation.com,
uh-huh.
Y es un medio que sacó el Amir Efrati este... Y la, ¿cómo se llama la chica? Jessica, no sé quién, no recuerdo el apellido. Jessica algo, lo pongo en las show notes. Bien.
Uh-huh.
No sé si los dos lo iniciaron como co-founders, cofundadores, etcétera. Bueno, es un medio online, exclusivo online, de pago. Uh-huh. Tienes que pagar $39 al mes. Es un staff reducido, menos de 10 personas, yo creo, ahora incluidos ellos. Y por ejemplo, acabo de sacar una noticia por la que si yo pagara, he recibido en menos de un día una información exclusiva, porque tienen fuentes bastante fiables y bastante, digamos, únicas, pero puedo ver el titular. El titular lo tengo delante, pone: Google estaba preparado para superar la oferta de 19.000 millones hecha por uh-huh. Facebook por WhatsApp. Y en los primeros tres párrafos primeros que te dejan ver, dice que Larry Page se reunió con el chico este, con Jan Koum,
uh-huh.
CEO de WhatsApp, esta semana, para decirle esto, que no vendiera. Que les vendiera a ellos. Quiero decir, que la gente que se esté quejando a 19 tiene que estar pensando que Google estaría ofreciendo 20, 25 mil.
Sí, sí. Sí, con tal de que no se lo llevase
Facebook. Yo creo que uno de los puntos clave que la gente no está comentando es que Jan Koum ahora va a tener un puesto en la junta directiva de Facebook. Cosa que Google no ofrecía.
Mm.
Es una cosa bastante importante, sobre todo al futuro, quiero decir, si Facebook. O sea, cuando la gente dice, las empresas importantes tecnológicas dicen Google, Apple, Facebook y Amazon, perdón. Mm-hmm. No dicen Microsoft, no sé si te has fijado.
Sí, no.
O sea, Facebook a futuro tiene, yo le veo un futuro bastante importante a Facebook. Y estar en esa junta directiva, ojo, ¿eh?
Mm.
Ojo o piojo. O sea, que a ver cómo evoluciona esto. Y ya te digo, yo creo que decir que va a triunfar o va a seguir peor o eso, yo creo que lo más normal es que si sigue independiente, que esto siga como va. No creo que haya ninguna migración de Facebook. No tiene privacidad, que decir. Si la gente no sabe de Facebook después
de la mayoría de la gente, eso es totalmente irrelevante. Ni siquiera entiende lo que se quiere decir. Y si lo entendiese, probablemente le daría igual.
Mira, si a alguien le importa, lo que le decía esta tarde. Si a ti realmente te importa la privacidad, realmente, con R mayúscula, no estarías usando Facebook ni WhatsApp en tu vida.
Mm.
Y te tendrías que joder, porque nadie hablaría contigo.
No. Y un montón de cosas no usarías, vamos.
Otra de las noticias que me gustaría comentar contigo, no sé si has leído, empezó como un rumor, pero al final fue confirmado. Volvemos al tema, salió en Twitter, no sé qué, luego ya al final alguien de los miembros relevantes comentó oficialmente que sí, efectivamente había ocurrido esa reunión. Me refiero a que se reunieron gente de la ejecutiva alta de Apple, uh-huh. y de con el CEO, con Elon Musk, CEO de Tesla.
Sí. Ya lleva un tiempo los rumorcillos sobre el tema, ¿no?
Sí, no, a ver, porque son dos compañías, digamos, con una imagen similar. ¿Vale?
Sí, son totalmente diferentes en lo que hacen, pero sí, han cultivado una imagen similar.
Una imagen de exclusividad, sí, de altos precios, de buenos productos, de gente que les odia mucho si nadie se monta un puto Tesla en su vida, etcétera.
Sí, que la personalidad, menos ahora, pero la personalidad de los que la llevan le choca a mucha gente, la forma de hacer las cosas sin pedir perdón ni permiso, vamos.
No, estos son gente, son, digamos, lo que se le dice, jugadores que juegan solos. Y les da igual el resto de la industria. Y una de las declaraciones, cuando ha confirmado Elon, el señor Musk,
uh-huh.
la reunión...
Elon Almizcle.
Es porque Elon Musk también tiene otra empresa que se llama SpaceX, uh-huh. que es de... ¿Cómo se dice? Rocketry. Cohetería.
Hombre, si quieres traducirlo, sí, pero realmente lo que intentan es hacer eso.
Aeroespacial.
Aeroespacial, pero consumer, vamos.
Sí.
Pero no de astronautas, sino de...
Es un señor que hizo muchísimo dinero, es de la gente que le dice la PayPal Mafia, es de un, del grupo de fundadores y primeros trabajadores de PayPal, que hicieron muchísimo dinero cuando eBay compró PayPal. Uh-huh. Y se han diseminado por el mundo y han ido creando empresas. O sea, me parece los de YouTube salieron de ahí. Elon Musk, etcétera. Podríamos hacer un artículo sobre ellos. Ahora mismo uh-huh. no recuerdo los nombres de más. Pero bueno, el caso. Quiero decir que este es un... La gente le dice, este es el siguiente Steve Jobs, porque vamos, vas por su cuenta, él tiene una visión, tiene sí. mucho dinero y la va a ejecutar, esté equivocado o no, porque es lo que él quiere. Y punto. Bien. Comentaba que uno de los posibles temas de discusión, más que una compra de Apple, de que Apple compre Tesla, es de hacer o investigar o trabajar en baterías conjuntamente. Uh-huh. Que es una de las cosas que les importan a estas dos empresas, o la única cosa en conjunción que tienen, ¿no?
Sí, prácticamente la única. Bueno, o sea, pueden tener potencial de proyectos a futuro, pero que ahora mismo tengan en común es eso.
Y me parece interesante porque sí es cierto que, por ejemplo, dentro de los smartphones, que es el mercado de la industria en el que más me intereso yo, es lo que menos avanza. Seguimos con los iones de litio. Se aumentan levemente las densidades, pero básicamente si hay más batería para soportar todos estos procesadores es porque hay más batería, literalmente. Más miliamperios hora. Las baterías son más grandes que antes.
Sí, el problema, la diferencia con las baterías con respecto, por ejemplo, software. Software, obviamente, la velocidad a la que puede evolucionar el software es la velocidad a la que pueda la gente dedicarle tiempo, no hay más. Y CPUs, microprocesadores, velocidades, y eso, a final de cuentas, es un tema de hacer mejores fábricas, que puedan hacer chips más pequeños, meter más transistores. El problema que tienes con las baterías es que tienes que inventar tecnologías nuevas que no existan. O sea, no tienes un camino claro en qué dirección para ir mejorándolo, sino que tienes tecnologías que dan para lo que dan, y para poder dar más necesitas usar inventar una tecnología, descubrir, más que inventar, una tecnología diferente. Por eso todo, por eso en baterías todo ha sido, ya sea tecnologías específicas, ion litio, níquel, metal, hidruro de metal, níquel, etcétera. O sea, tecnologías específicas o más celdas, que son al final de cuentas más baterías. O sea, no es muy fácil tener una tecnología existente e irla mejorando, porque no es lo mismo, no es como los otros casos de las cosas que van creciendo. Entonces, obviamente, se va quedando atrás. Al final de cuentas, lo único bueno que tiene que el tema de las baterías no evolucione tanto es que les está obligando a evolucionar lo demás para compensarlo, con lo que cuando realmente llegue alguna tecnología de batería buena, el salto va a ser muy grande. ¿Por qué? Porque los procesadores se han optimizado de forma espectacular, la tecnología, los sistemas operativos, todas esas formas en las que van ahorrando batería, todo eso, aprovechar el más mínimo hueco para no correr procesos, para no correr ciclos, etcétera. Todo eso, cuando realmente se descubra una tecnología nueva de batería, el salto va a ser mucho más grande, no tan pequeñito, no tan incremental. Es lo único bueno.
Sí. Sí, sobre todo uno de los saltos próximos en batería. Te voy a dar una idea aquí ahora mismo, que es para hacer un próximo episodio de cuál es el futuro, digamos, de la tecnología de consumo. Es decir, cuáles son las cosas que se vienen. O sea, los procesadores en tres dimensiones, los microtransistores alineados en tres dimensiones, es decir, no solo en dos, es decir, microtransistores uno encima de otros. Yo que sé, grafenos, y uno de los casos que vienen ya son baterías que no tienen por qué ser cúbicas, es decir, que pueden tener recovecos, digamos, pueden adaptar a la forma, digamos, pueden ser como un, pueden tener un hueco en el medio, pueden ser como un rombo, ¿cómo se dice? Como un trapecio, ¿sabes? Por ejemplo.
Sí. Y para quien piense, o sea, quien haya visto abierto un iPad o un iPhone pensará que es así, pero no. O sea, lo que hacen estas en iPads y en iPhones son, sí, aprovechar todos los espacios para meter más bloques, pero todos son los mismos bloques, al final de cuentas.
Exacto.
No es una batería maleable de forma arbitraria lo que hay ahí, aunque cuando está cubierta de su funda y todo esto lo parezca.
Sí. Entonces, la principal diferencia, por ejemplo, entre un MacBook Air de de 13 pulgadas que se vende hoy en día y un MacBook de hace varias, tú los abres y tienes dos diferencias, el por qué ahora la batería son 16 horas y porque antes la batería eran 3 horas. Y son dos, los procesadores mucho más eficientes de los nuevos Haswell, uh-huh, comparados con lo que hubiera entonces, que eran los Core 2 Duo, etcétera. Y otra parte es que es todo batería, un MacBook Air por dentro es todo batería. O sea, todo
bueno, lo que
hay
dentro, la tercera y es que ya no tienes partes móviles.
Pero eso quiere decir que es todo batería porque la RAM va soldada, con lo cual ocupa menos, el procesador, etcétera, la tarjeta gráfica, el chip gráfico ocupa menos, está todo integrado.
La placa, sí, pero me refiero, has quitado el disco duro y la lectora óptica, que eran las dos cosas que más batería podían gastar. Las tres cosas que más pueden gastar en un portátil, ya solo queda la pantalla, es la única. Sí. Todo lo demás...
Faltaría ver, entonces luego... Bueno.
Y no es la pantalla, es la luz que ilumina la pantalla.
Exacto.
Pues sí, así es. Hay otra noticia.
Cuéntamela.
BBVA ha comprado Simple.
Simple. Van Simple es una startup que seguía desde sus comienzos. Yo sé que va a sonar snob esto, pero yo leía mucho el blog de uno de los fundadores, el fundador tecnológico, que se llama Alex Payne. En Twitter, uh-huh, Alex con 3 en vez de
sí,
la E.
Sí, 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 sí.
Es un chico muy interesante que siempre ha escrito. Y me interesaban un poco las historias que él contaba de su vida personal, de su vida de, digamos, profesional, etcétera. Y me enteré de Simple. Él se desligó de la empresa hace un año, año y medio. Uh-huh. Y la verdad es que lo que hacía era como que siempre me había parecido esta empresa, cuando era Bank Simple y luego Simple, uh-huh, simple.com creo que es la URL, como que no llegaba al potencial nunca, ¿sabes a lo que me refiero?
Sí, y cuando ves cómo funciona es fácil de entender por qué, o sea, la premisa de Simple era ser como un banco, pero con toda la atención y cuidado a clientes que no existe en ningún banco.
Y facilidades online, muchas más.
Exacto,
a la gente.
O sea, APIs para extensiones, facilidad de que rastrees realmente tus gastos.
Sí.
O sea, un trato al cliente como lo que esperarías que hiciese, lo que no hace ningún banco en el mundo.
La banca comercial.
Sí, sí, que además es uno de los. O sea, es uno de esos males necesarios de este planeta. O sea, todos odiamos a los bancos. Todos. O sea, no hay nadie que piense que los bancos son todo lo buenos que pueden ser. Son un mal necesario en mayor o menor medida. Algunas personas están dispuestas a vivir con ello y otras están dispuestas a sobrevivirlo. Pero no ves a nadie que diga es lo mejor que pueden ser. O hay uno que no. Cuando un banco hace algo medianamente bien, lo alabamos como lo mejor del mundo porque es tan bajo el nivel, el listón. Y eso es lo que Simple intentaba resolver. ¿Cuál es el problema? Que Simple no es un banco. Simple usaba un banco por detrás y realmente era como un frontend, como un shell de ese otro banco. Pero ellos no eran un banco realmente. BBVA ahora lo que ha comprado es Simple para él ser el banco detrás de Simple y para ser Simple, en vez de que Simple parezca ser su propio banco.
Sí, a ver cómo. Eso sí que ahí sí que tengo muchas dudas de cómo va a evolucionar.
Yo lo único que me da.
¿Dónde están estos gente? Están en Oregón, me parece.
Sí, bueno, Estados Unidos. Pero a mí lo único que me da esperanza es el hecho de que hayan comprado una compañía cuyo único fin en el mundo es dar una mejor experiencia a clientes. Eso me da un poco de ilusión pensar. Porque es la única razón para comprarlo. No es una empresa súper gigante, tiene apenas 100.000 clientes. O sea, se le está comprando exclusivamente por sus ideales y su potencial, nada más. Y eso me hace un poco tener algo de fe en que la intención, al menos, al margen de que pueda suceder o no, la intención sea buena.
Sí.
Porque no los puedes comprar por otra cosa. No hay nada que tengan excepto eso. Entonces, hombre, puede que sea una buena señal. Y con que uno lo empiece a hacer realmente bien, todo el resto, espero, vendrán por detrás. Hay mucho. El problema en los bancos, y por eso es que me gusta que haya sido BBVA y no, por ejemplo, ING, es que todos los bancos. Todos los bancos que realmente son malos son viejos y son muy lentos y están muy metidos en su forma de hacer las cosas y les cuesta muchísimo el cambio. Pero si alguno demuestra que lo pueden hacer, hombre, no estaría de más.
Sí. La verdad que dentro de la banca española. Santander más que BBVA son bancos que se comportan a la poco que la gente los mire realmente sobre todo en las partes de inversiones, Santander se comporta de forma muy inteligente. Uh-huh. Y por eso uno de los mayores bancos del mundo, teniendo un mercado inicial, un mercado raíz tan malo como es el español.
Sí, al margen, o sea, cuando la gente dice, mal que te caiga a botín.
Tú ves las noticias y dices, Santander gana muchísimo más millones que el año pasado. La gente como que se enfada. ¿A ti qué te importa? Si están ganando más dinero porque han hecho una inversión en Perú, o han hecho una inversión en Estados Unidos, o han hecho una inversión en Asia, o en Escocia, o en Reino Unido, en general, y les ha salido muy bien. Y sale de ahí el dinero. No sale de que estén cobrando 10 euros más en comisiones, o lo que sea. O de que el gobierno les haya dado dinero, o de lo que sea. Esas, sí. Las empresas malas, lo que han hecho mal son todo la ralea de cajas públicas. Pero bueno.
Pues veremos qué tal. A mí siempre me ha intrigado mucho. Me parece una forma interesante de... La palabra es horrorosa, pero de gamificar los ahorros. O sea, siempre te permite poner, no sé, que tienes que pagar el gas, que tienes que comprar súper, que te quieres comprar un iPad, por ejemplo. Y te permite, del dinero que te va entrando, ir ahorrando contra esas cosas. Y si quieres, no te deja disponible ese dinero que tienes en teoría ahorrado dentro de tu misma cuenta, no en un sitio aparte. Pero de alguna manera te va mostrando cómo vas acercándote a tu meta, te va, jaleando para que lo hagas, no sé, me parece, no sé, bastante interesante. Una forma muy diferente de ver las finanzas personales, que siempre todos los bancos y todos te lo han presentado como si tú fueras un poco el magnate de los negocios, que pues tiene una cuenta de banco que tiene 5 euros dentro. Pero te dan las mismas herramientas y la misma interfaz y la misma forma de uso que a una empresa. O sea, en el sentido de lo complicado, los términos, la forma de verlo, rasca entre 17 menús para encontrar dónde tienes que hacer esto y aquello, y te lo ponen lleno de jerga legal que no tienes ni siquiera del todo claro si lo estás haciendo bien o no, pero bueno. Y luego toda la cantidad de letra pequeña que ni tiene sentido mencionarlo aquí porque todos la hemos sufrido.
Y poco más. Podemos cerrar bola, yo creo.
Y poco más, sí. Yo creo que sí.
Bueno, pues muchas gracias.
Pero no tengo nada más.
No, muchas gracias.
Sí. ¿Cuánto has hecho en el Flappy Bird? ¿O ya no lo juegas?
Sí, juego, sí.
¿Sí?
No sé si esto le interesa a la gente. Soy el dios del Angry Birds Go.
El otro día lo mencionabas y me metí para ver cómo podía retarte, pero no encontré cómo, así que dije nada.
Creo que lo uso desde el Nexus 5, el Angry Birds Go.
Pues nada de Game Center para ti.
Y ya, pero creo que estoy a través de el Game Center de Android. Uh-huh. No, cuando te dice identifícate, me he identificado con Facebook y creo que me sales tú.
Ah, pues alguna
vez. Pero me sales a cero, así que identifica con Facebook para que te salga yo.
Voy a ver si puedo enlazarlos. Porque...
Pero han hecho una actualización ayer o antes de ayer.
Sí.
Creo que fue ayer a la tarde y se me rompe la aplicación, no me lanza.
Así que pues yo ahora un par de días voy a retar jugar. para ganar por default.
Sí, y en el Flappy, el récord... Espérate, me voy a matar rápido para ver mi récord. Catapum.
Bueno, matarse rápido en el Flappy no es nada complicado,
¿eh? No, por eso le da un toque y se ha caído. 37. 37. Hay gente que tiene 278 por ahí, creo que de nuestros conocidos cercanos.
280 tiene Alex Liam.
Ese chico, ese.
Uh-huh. Bueno, tenía eso la semana pasada. Yo es que no lo he vuelto a jugar, pero se lo mencioné a uno de la oficina de pasada y él lo había bajado porque lo había visto en las noticias, pero no lo había jugado. O sea, lo tenía ahí, como, pues bueno. Y lo mencioné todo lo que se había montado y que el Nguyen lo iba a quitar y todo esto. Uh-huh. Y lo empezó a jugar, pues acaba de mandar a Twitter, ahora mismo acaba de mandar un tuit diciendo que llega a 167 y que hasta ahí lo deja nunca más, que lo va a borrar.
¿Perdona, quién?
Un amigo de la oficina, pero me refiero que ni lo había visto y se lleva jugando sin parar prácticamente 4 o 5 días, que nos hemos quedado todos ahí un poco así como locos.
Sí, la verdad que el juego es entretenidillo.
Pues ha salido no solo 20.500 clones, sino que han salido kits de desarrollo de Flappy Bird. Y no sé si has visto el Flap MMO, el multiplayer masivo, donde hay 700 al mismo tiempo tratando de jugar al Flappy.
Me ha hecho
mucha gracia. Porque la forma que tienen de optimizar la velocidad es quitando los pájaros de la primera puerta. Porque ahí están todos.
De hecho, tengo un tuit delante de mí ahora que hice retweet. 10% del top 150 en la App Store del iPhone, de iOS, son clones de Flappy Bird.
Sí, el otro día compartí una pantalla de 30 de Flippy Bird, de Floppy Bird, de Flappy Fish, de Flappy, que es un poco como ahí, pero eso, ¿sabes para qué sirve? Un poco para demostrar a veces el poco control que tiene Apple y que debería empezar a preocuparse menos de si un navegador debe tener un aviso para adultos y más de estos de madres.
No, porque es fácil abusar y es difícil establecer los límites. Si quieres, digamos, para proteger esto de los clones, realmente, el Flappy Bird. Uh-huh. Eso por una parte, y empezarían a tener muchas más dobles estándares de los que tienen actualmente. Y segundo, porque los otros límites son límites claros y límites que puedes ver cómo mejoran la plataforma en cierta forma.
¿Dices de las para aceptar o rechazar aplicaciones?
Exacto.
O sea, no, decir... Cualquiera que haya metido una aplicación sabe que los límites no son nada claros. Te salen con unas cosas que es una interpretación. Es más, desde el momento en el que, dependiendo del reviewer que te toque, te puedes o no puedes pasar. Tengo un amigo que desarrolló la misma aplicación en dos modos, una light y la normal. Y una se la dejaron pasar y la otra no. Y la diferencia y la razón por la que no le dejaron una de ellas la tienen las dos. No es la razón por la que es light ni nada. Todavía es muy subjetivo, hay mucha interpretación y además existe esta pared de comunicación que Apple ha puesto siempre, que no hay forma de comunicarse con un ser humano nunca jamás. Entonces tú estás mandando mensajes a través de la web para decir que te expliquen por qué, explicando por qué, y no tienes ni idea si quien te lee es el mismo que te hizo el review original. Puede no serlo, puede que no esté ni de acuerdo, puede que encuentre otra cosa diferente al del review original. No están nada claros, créeme. O sea, ojalá los tuviesen, porque eso realmente zanjaría muchos problemas. Y sí que han mejorado un poco las reglas desde el principio, que al principio eran vamos, o sea, imposibles, pero falta mucho. Realmente es demasiado subjetivo y demasiado opaco. Y eso es de lo que mucha gente se queja.
Sí, no, si sí, el iPhone o iOS o como lo quieras decir, ha triunfado a pesar de esto. Por otra parte, hay algunas normas que sí se pueden entender. Quiero decir, por ejemplo, esto de Chrome no teniendo su motor de render concreto es para que, en caso de que haya un problema de seguridad porque se esté ejecutando código en Chrome, Apple no podría cerrar ese fallo al instante. No,
pero ese problema de seguridad lo puede haber en cualquier aplicación. No, vamos, no lo puedes tener por la forma del sandbox en el que corren las aplicaciones, pero cualquier aplicación que tú hagas puede tener mismos agujeros que un Chrome con su motor nativo. La razón del motor nativo de Chrome me parece que es simplemente de estrategia propia y poco más. O sea, no...
No, porque básicamente, o sea, el que pueda ejecutar JavaScript...
No importa, cuando tú no puedes ejecutar JavaScript con niveles superiores a los de tu aplicación, y ninguna aplicación tiene los niveles que tiene Safari, ni siquiera las que ejecutan con WebKit.
Podríamos hacer un programa dedicado al infierno que es navegar en Android con Chrome. O sea, pop-ups, me abren la Play Store cada rato.
Hacen como en el iPhone, que te abren la aplicación de la tienda y te sacan de la web en la que estás.
O sea, yo estoy en una web y tengo un banner, y ese banner, sin que yo lo pinche, me abre un pop-up. Y ese pop-up es, como le tengo dicho, que todos los enlaces a la Play Store se hablan siempre. Me abre Play Store, pues me quita Chrome y me abre la Play Store. Eso, simplemente para entrar en una web. Bueno, pues ya sí, vamos a dejarlo.
Buenas noches a todos, gracias por escucharnos. Y bueno, como siempre, podéis visitarnos en haciafalta.com, donde estará este episodio y las notas del episodio. La cuenta de Twitter, @haciafalta. O directamente con nosotros en Twitter, @edu@alexvega. Y pues muchas gracias. Nos veremos la semana que viene.
Adiós.
Adiós.
These pretzels are making me thirsty. These pretzels are making me thirsty. Tienes mucho para acordar este episodio, ¿eh? These pretzels are making me thirsty. De verdad, quiero agua ya.